Bueno, buenas noches. ¿Cómo están todos? ¿Bien? Bueno, que se oiga mejor que la bienvenida. Ahí todos están dormidos. Bueno, primero que todo, para los que no me conocen, yo soy Ronald Steinford, ya Ronald lo mencionó, soy el pastor de Viña Oeste y siempre me encanta cuando me toca mirar la charla, vengo súper emocionado. Pero hoy quiero hacer algo diferente. Antes de empezar, vamos a poner un video que me encontré en internet. Entonces voy a ponerlo ahí y después vamos a continuar.
Mm-hmm.
en el video. No, no hablan ni una sola palabra, pero es demasiado profundo, ¿verdad? Cuando me encuentro videos así ahí en internet, me doy cuenta de qué impresionante cómo la Biblia tiene cosas tan profundamente sabias que ya están, que están ahí para advertirnos, para enseñarnos. Y no solo eso, sino que personas hasta no cristianas probablemente usan las cosas, algunas de las cosas que están de la Biblia para hacer historias, cuentos y cosas con moralejas y cosas como esta que estamos viendo. Hoy vamos a estar hablando de algo muy similar a esto que vimos aquí, que nos enseña Jesús en Mateo capítulo 7. Y es en donde Jesús nos habla acerca de la importancia de no dejarnos engañar por la apariencia de personas que nos pueden rodear. Por eso la charla de hoy la titulé La importancia de los frutos en la identidad cristiana. Y vamos a invitar al Espíritu Santo para que nos hable hoy en lo profundo de nuestro corazón. Espíritu de Dios, te pido para que me empoderes hoy para lo que voy a hablar. Te pido para que abras nuestro entendimiento y nuestro corazón, todos los que estamos aquí, Señor, para que podamos entender lo que tú quieras transmitirnos hoy. Suaviza nuestros corazones y quita nuestros egos, que a veces nos cegan de la verdad y la realidad. Así que ponemos en tus manos esta noche, en el nombre de Jesús, amén. Vamos a estar en Mateo 5, desde el versículo 15 al 23, y este es Jesús hablando, para que lo tengamos claro. No es ahí cualquier otra persona en la Biblia, aunque todo lo que está en la Biblia es inspirado por Dios, ¿verdad? Pero particularmente serían letras rojas en la Biblia, pues son dichas por Jesús. Y dice así en el versículo 15, Mateo 5, 15 al 23, dice: cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y no expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. Entonces les diré claramente: jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. Ese es el pasaje que vamos a estar viendo hoy, y hoy vamos a ver por lo menos dos razones de por qué es tan importante para nosotros, todos los cristianos, analizar la calidad de los frutos espirituales que producen los creyentes a lo largo del tiempo, ya que estos, por supuesto, nos pueden revelar su verdadera identidad en Cristo. ¿Okay? La primera razón que vamos a ver hoy es que sirven para poder discernir entre los verdaderos y los falsos cristianos. Aquí Jesús está hablando de los falsos y los verdaderos profetas, pero en realidad aplica para cualquiera: falsos maestros y verdaderos maestros, o verdaderos cristianos y falsos cristianos. Esto aplica para todo. Y en el versículo del 15 al 20, voy a volverlo a leer, dice: cuídense de esos falsos profetas, vienen a ustedes disfrazados de ovejas. O sea, vienen disfrazados de algo que parece bueno, algo que pareciera que a primera impresión uno dice: wow, qué lindo. Como lo que estábamos viendo en ese video, una persona que se veía lo más buena, lo más linda, lo más alegre, complaciendo a las personas con todo lo que le pedía, ¿verdad? Les hacía avioncitos y los hacía volar. Personas que tal vez no tenían algo particular y se los estaban cumpliendo por medio de algo que no tenían. Llámese, no tenía plata, no tenía el juguete o lo que sea, y él estaba supliendo las necesidades emocionales temporales, ¿verdad? Pero después vimos lo que ocurre después cuando viene la primera tormenta, ¿verdad? Y Jesús nos está advirtiendo de eso. Por eso nos dice: por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Sería ridículo. Si usted o yo sembramos manzanas, vamos a recoger manzanas. No podemos recoger algo diferente a lo que sembramos. Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno y el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Todo árbol
que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. Entonces, si vemos lo que Jesús nos está queriendo decir, prácticamente así en resumen ejecutivo, es: no todo lo que brilla es oro. El típico dicho que todos conocemos, ¿verdad? No todo lo que parece lindísimo necesariamente es lindísimo. Y no todo el que parece hacer cosas buenas es alguien que tenga buena intención. También nos está diciendo eso. Eso aplica para maestros, aplica para pastores, aplica para evangelistas, aplica para amigos, aplica para profetas, lo está aplicando Jesús, aplica para cualquier cosa que parezca bueno. Incluso aplica para la iglesia, aunque usted no lo crea, ¿verdad? Porque uno diría: ah, en la iglesia todo es bonito. No, no, Jesús nos le está hablando a la iglesia literalmente ahí, ¿verdad? Y puede que usted y yo leamos esto, ¿verdad? O estamos incluso ahora que los estoy enfrentando a esto, y todos: ay, qué miedo, ahora sí, ¿verdad? Ahora estamos llenos de lobos y ahora todo el mundo es malo, ¿verdad? Porque así somos todos, ¿verdad? Todos somos súper inseguros. Entonces, lo primero que nos agarra es miedo escénico, y entonces ahora ya no queremos confiar en nadie. Y eso no es lo que Jesús está haciendo. Eso no es lo que Jesús está diciendo. Lo que nos está diciendo es que para poder confiar en una persona, en un maestro, en un profeta o un apóstol o lo que sea, hay que esperar a ver el fruto. No juzgar a la primera impresión, no juzgar al corto plazo, no juzgar por las cosas que parece hacer buenas, o no juzgar tampoco por lo que parece que está mal. Podría ser también al revés, ¿verdad? Juzgar al revés, por una primera impresión. ¿Qué mejor ejemplo podríamos tener nosotros del apóstol Judas Iscariote? Era un apóstol de Jesucristo, ¿o no? Entonces era un apóstol, ¿verdad? Estuvo 3 años con Cristo, hizo milagros y prodigios con Cristo. Si ustedes leen los evangelios, dice que todos los apóstoles andaban haciendo la obra de Cristo. Pero finalmente terminó siendo un lobo dentro de las ovejas, terminó siendo un traidor dentro del cuerpo de Cristo. Tan es así que vendió al Señor por plata. Ahora, uno lee esa historia también y uno se imagina que es que entonces Judas de repente se convirtió en lobo, así. Y no es así. Desde el inicio, si ustedes leen los evangelios, ustedes se van a dar cuenta que hubo diferentes señales durante la vida de Judas de que él tenía un problema en su corazón con el dinero, y no le quiso prestar atención. Él en una parte de los evangelios dice que él se estaba robando plata de los diezmos que recogían. Imagínense, o sea, ya ahí él estaba metido en su tentación. O sea, no solo se dejó tentar, sino que no paró la tentación. En cualquier momento él pudo decirle a los apóstoles: madre, ¿saben qué? Me eché la platilla la semana pasada. En cualquier momento lo pudo hacer, pero no lo hizo. Y eso fue lo que terminó dándole fuerza al pecado, dándole fuerza incluso al reino de las tinieblas, incluso probablemente hasta la demonización, y llevarlo a un punto de entregar a su maestro por plata. Imagínense lo profundo de esto. Él se pudo haber arrepentido, claro, todos podemos ser tentados, y el que me diga aquí que nunca ha sido tentado con nada, no le creo. Todos hemos sido tentados por algún tipo de pecado. Todos tenemos debilidades y diferentes. Lo que es para mí algo difícil puede ser para alguien, para ustedes, fácil en cuanto a tentación y a caer en pecado. La diferencia es cómo nosotros, las ovejas, respondemos o salimos de ese pecado, o cómo nos enfrentamos con esas situaciones. Esa es la gran diferencia. Las verdaderas ovejas de Jesucristo, dice la palabra, que escuchan su voz y se acercan a Él. O sea, las ovejas de Cristo se arrepienten cuando hacen algo malo, aunque hayan hecho algo malo, se arrepienten, se humillan, piden perdón y reciben gracia del Padre. Así funciona. Nos volvemos a Dios. Y precisamente por eso hay que esperar a ver el fruto de cómo reaccionan las ovejas o nosotros, para poder saber qué es lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros. De hecho, eso es parte de la ley de la siembra y la cosecha. Como les decía hace un rato, uno siembra y que mañana llega el día siguiente a sacar el melón que sembró. No, ¿verdad? ¿Cuánto dura nacer un árbol de manzanas? ¿Cuánto dura? ¿Alguien sabe aquí cuánto dura un árbol de manzanas en crecer? ¿Un año? ¿4 años? Ok, ojo, hoy vamos y sembramos una manzana todos felices ahí y no vamos a ver el fruto. Y todavía el árbol hay que ver, el árbol, pero que dé fruto, no, no sé si serán los 4 años, pero ver el fruto y decir, mira, si es el árbol, si es de manzanas buenas o de buena calidad, todavía puede ser que más tiempo, no sabemos, ¿verdad? Entonces vean qué importante es esta ley que nos está enseñando Jesucristo. Nos está diciendo, por los frutos es que ustedes conocen quiénes son las personas que están a la par suya o al frente suyo. Si nosotros nos aventamos a decir, ah, es un fruto bueno, sin esperar, adivinen qué, podemos caer en engaño, podemos caer en error, podemos caer en destrucción perfectamente. Y eso es lo que Jesús nos está enseñando. No crean al primero que se acerca a ustedes como maestro y empiecen a escucharlo y ahí sí, mire, mire. No crean al primer pastor que empieza a decir algo y empieza y todo el mundo, mira, dijo el pastor que no sé qué. Eso es lo que está diciendo. No crean al primero que diga algo. Conózcanlo. Vean el fruto de su vida. Sométanlo a prueba, dice Jesucristo. Ya sea un profeta, un maestro, un cristiano. Y no juzguen solo por las apariencias. Si tienen dudas, solo es cuestión de tiempo. Usted tiene duda, espérese un ratito, nada más. Denle un chancecito y al ratito va a salir a la luz la realidad. Pero hay que tener paciencia. Y eso, ahí es donde viene la parte importante, que los cristianos lamentablemente nos dejamos, no somos pacientes, nos cuesta. Y queremos emitir criterios rápido, porque creemos que es como manejar una empresa. Yo soy empresario y me gusta tomar decisiones rápidas. Pero no, en la vida espiritual no funciona igual. Hay cosas que uno puede tomar decisiones rápidas teniendo información en una empresa o lo que sea, pero en la vida cristiana hay que tener cuidado. No es como, ah sí, huele a no sé qué y pa. No, hay que esperarse a ver qué es lo que pasa y cuidado, y no más bien emito un juicio al revés, ¿verdad? También va para los dos lados. Puedo emitir un juicio que dañe o un juicio que al revés, o sobrevalorar a una persona o despreciar a una persona por simplemente no tener la paciencia de ver los frutos. Es una cuestión de tiempo, esperar y ver el fruto y no tomar decisiones a la ligera. En pocas palabras, Jesús nos está diciendo, hay que evaluar los frutos espirituales. Nos está diciendo, gente, ustedes tienen que aprender a evaluar eso. Tienen que aprender a evaluar los frutos de unas personas. Los frutos de las personas son indicadores de su verdadera naturaleza espiritual. Eso es lo que está diciendo Jesucristo. De hecho, si ustedes se recuerdan, Jesús decía, ustedes son maestros que están siguiendo a un ciego que va a caerse. ¿Se acuerdan? A los fariseos. O sea, les está diciendo, dice, usted sigue un ciego, dice, va, como con todo y ciego se va a ir en el hueco. ¿Verdad? Por eso Jesús nos dice que un árbol bueno no puede dar fruto. No puede dar fruto malo, y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Pero para ver eso, necesitamos, como les dije, esperar a que se dé el proceso de cosecha. Por eso Jesús también nos dice en Juan 7:24, que lo van a poner ahí en la pantalla, dice, no juzguen por las apariencias, sino juzguen por justicia. Hay personas que malinterpretan las Sagradas Escrituras y dicen, no, es que los cristianos no tienen que juzgar a las personas. Eso es falso. Eso es falso. Cuando Jesús dice no juzguen a otros, lo que está diciendo es no juzguen por las apariencias. No juzguen algo si usted tiene un problema en lo mismo. ¿Me explico? No emita un criterio o no critique a alguien si usted criticarse usted primero. Pero los cristianos estamos llamados a tomar decisiones y tenemos que juzgar ciertas cosas. Pero hay que hacerlo con sabiduría y con guía del Espíritu Santo, no por apariencia, no por la primera idea que se me ocurrió, o no porque parecía que no sé qué, sino por justicia. Esto quiere decir que debemos tener cuidado de emitir juicios a la ligera, sin tener completa certeza de lo que está ocurriendo. Y esto puede, como les dije, puede pasar en ambas direcciones. Puede pasar de que nosotros tomemos una decisión y menospreciemos a una persona por algo, por un evento o algo que ocurrió, o que sobrevaloremos a otra. Ya hablando aquí fuera de cristianismo, digamos, en el mundo real, digamos, en las empresas y todo, hay personas que han despedido personas por malas, porque parecía que algo, lo que sea, y, o contratan a alguien rápidamente porque creían que era el que iba a ser mejor que el otro, lo que sea, y después se dan cuenta que no, mira, emitimos mal el criterio. Y todo por hacerlo a la ligera, por no tener el tiempo de analizar las cosas bien. Y eso es lo que Jesús nos está diciendo con las cosas espirituales. Ahora, con las cosas espirituales tiene implicaciones espirituales, y pueden ser profundas y pueden ser peligrosas si uno no tiene cuidado. Por eso también nos dice en 1 Juan 4:1, dice: queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu. No crean a cualquiera que dice: así dice el Señor Todopoderoso, Jehová de los ejércitos. No crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu, sino sométanlo a prueba. ¿Están poniendo atención? Sométanlo a prueba para ver si es de Dios, porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. Entonces, que Dios me dijo no sé qué. Bueno, ya veremos. ya veremos con el fruto. Y vean, gente, yo conozco montones de gente que no, ni siquiera quiere saber nada de profecía por eso, por no saber hacer esto, por no saber tener la cabeza tranquila para decir: ah, no, eso puede haber sido la persona, y no, eso no fue Dios. Y se dejan llevar por lo que cualquier persona dice que así es el Señor. Y no quiere decir que Dios no le hable a personas y que la profecía no sea verdadera. Sí, por supuesto que sí, lo vemos en la Biblia. Vemos casos bíblicos donde hay profetas y profetisas y hay de todo. Pero no quiere decir que el primero que le diga a uno cualquier cosa no lo va, le va a hacer caso, ¿verdad? Entonces, la pregunta es: ¿cómo sometemos nosotros a esas personas? ¿O cómo probamos a esas personas? ¿Cómo sabemos? ¿O qué hacemos para saber si alguien es de Dios o no es de Dios? Porque esa es la pregunta que todo el mundo realmente se quiere hacer. Y Jesús nos está diciendo demasiado sencillo cómo saber. ¿Usted sabe quién es esa persona? ¿Cuánto tiempo tiene de conocerlo? ¿Y cómo son los perritos?
Es que me acuerdo del dicho de John Wimber, que molestando, ¿verdad? A las personas que se autoproclaman apóstoles, Wimber les decía: primero enséñeme los perritos y después le doy el pedigrí. O sea, viendo el payaso soltando la risa, diría uno así como vulgarmente, ¿verdad? O sea, enséñeme el fruto de lo que usted dice que usted es, y después yo le digo: sí, puede ser que sí, puede ser que sí sea. Entonces hay que ver el fruto a largo y mediano plazo, no por cualquiera que diga: ay, que yo soy apóstol, que a mí me llamo no sé quién. No quiere decir que eso sea así. Más bien sería peligroso que irse en la primera con eso, ¿verdad? No nos guiemos solo por lo que podemos ver que alguien puede hacer. ¿Ya vieron el video? Ese muchacho hacía cosas chivísimas. Y todo el mundo decía: ay, qué lindo el avioncito y que todo, ¿verdad? Y el vestido, yo vi todos como vieron a la viejilla. Yo los vi. Cuando le dieron el vestido a la viejilla, todos: ay, qué chiva, ¿verdad que sí? Porque estaba toda mal vestida y toda rosadita y toda linda, ¿verdad? Eso es lo que puede hacer alguien a primera impresión, ¿verdad? Y parece que es bueno. Y puede engañar a otras personas pensando que es bueno. Ya vieron que ahí ese pueblo, todo el mundo estaba metido en la casa, guardado. Y donde empezaron a ver las cosas bonitas, empezaron a salir todos, ¿verdad? Empezaron a pedir, y como si fuera a pedirle al niño, ¿verdad? Casi. Todo el mundo le llevaba las cosas corriendo a la persona. ¿Qué pasaría si aquí de repente aparece un profeta
Y de repente todo el mundo empieza a acercarse al profeta como si fuera el gran profeta. Y todo el mundo llegara a pedirle, ay, ¿qué dijo el Señor para mí? No sé, ¿no sería algo muy parecido a eso? O sea, hacerlo muy a la ligera y muy rápido, ¿verdad? Así, de repente, podría ser alguien totalmente con malas intenciones y no sabemos. Ah, como podría ser alguien bueno. No, sería también difícil, ¿verdad? Como menospreciarlo. Sería interesante más bien, ok, escuchar, ver, y el tiempo nos dirá. Como dice el Señor. Ese video me pareció un buen ejemplo de lo que puede pasarnos a nosotros cuando vemos a alguien hacer algo bueno. Y cuando digo algo bueno, también estoy hablando de milagros y prodigios. Estoy hablando de cosas que parecen que son de Dios, ¿verdad? Vean que Jesús lo habla aquí muy claro. Que van a haber personas que van a ser falsos profetas y falsos maestros. Y en la Biblia hay otro montón de pasajes. Aquí yo agarré como uno, nada más. Hay otros donde en Apocalipsis donde dicen que hay personas que van a engañar a los cristianos y todo, por medio de los milagros y los prodigios que van a hacer en los últimos días, en los últimos tiempos. Entonces hay que tener, es algo de tenerle cuidado, no es algo como de que, ah, gloria a Dios. No, no, no. O sea, es algo de tenerle cuidado. Por eso Pablo le dice a Timoteo lo siguiente en 1 Timoteo 5, 21 y 22. Vean lo que le dice. Esto es Pablo ya, ¿verdad?, en la cárcel ahí ya, sabiendo que ya no va a volver a ver a Timoteo probablemente. Y sabe que Timoteo es su discípulo. En él enseñó todo a Timoteo para que siguiera su legado. Y vean lo que le dice. Te insisto, Timoteo, te lo insisto delante de Dios. Escúchame, por favor, delante de Dios y de Cristo Jesús y de los santos ángeles. Vea todo lo que dice: delante de Jesús, de Dios, de Cristo Jesús y de los santos ángeles, a que sigas estas instrucciones sin dejarte llevar de prejuicios ni favoritismos. No te apresures a imponerle las manos a nadie, no sea que te hagas cómplice de pecados ajenos. Consérvate puro. ¿Están viendo? Le está diciendo, vengan, va a llegar gente que va a parecer que son super cristianos. Y que usted va a decir, ay, qué dicha, vino la persona ideal para ayudarme en el ministerio, lo que sea. Tenga cuidado y no ponga manos rápidamente sobre esa persona. Y espérese a ver los frutos. Preocúpese si alguien lo presiona. Preocúpese si alguien no tiene la paciencia para decir, sí, yo paso por los discipulados. Preocúpese si alguien le dice, no, yo no necesito los discipulados, ya yo sé todo eso, ya yo sé eso, ya yo tengo el carácter, ya estoy listo. Preocúpese. Es lo que está diciendo Pablo a Timoteo, ¿verdad? Parafraseándolo yo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es que esto lo está diciendo Pablo así? Porque hay consecuencias del discernimiento incorrecto. La falta de discernimiento puede traer graves consecuencias dentro de la iglesia, dentro de las empresas y en todo lugar donde nosotros estemos. Como seguir falsos profetas, aceptar falsas enseñanzas, incluso entrar en sincretismos, que es revolver las creencias de Dios con las creencias del mundo. Por eso Dios manda a que maten a todos en la tierra prometida antes de que llegaran los judíos, para que no se juntaran todas las creencias. Eso lo hace en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque se iban a revolver todas las enseñanzas. Y por eso Jesús advirtió que todo árbol que no da buen fruto hay que cortarlo y echarlo al fuego. En el video que vimos, en el ejemplo vemos cómo ese vendedor engañó a todo el pueblo haciendo milagros y prodigios. Vamos a exagerar eso a milagros y prodigios, ¿eh? Aunque sí eran milagros, o sea, sí eran milagros. Estaba como convirtiendo una rama en un avión, ¿no? Cosas así, ¿verdad? Complaciendo los deseos de las personas. Pero quiero que vean que el enemigo siempre trata de complacer los deseos de las personas. Por ahí es por donde entra. Entonces, preocúpense si ustedes están tratando de complacer un deseo particular. Si usted se siente, uy, es que claro, eso era, es que mi deseo era eso, téngale cuidado, porque el enemigo va a tratar de disfrazarse de cierta forma para que usted sienta que le van a complacer los deseos y que usted crea que ese es el verdadero maestro, el verdadero profeta, el verdadero no sé qué, y el verdadero líder, y el verdadero amigo, y el verdadero no sé cuál. Porque aplica para todo, como les digo. En el caso que vimos, todo era un espejismo. Todo fue un espejismo. Y ahí lo fueron descubriendo, ¿lo vieron? Ahí, ping, 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 ping. El perrillo primero, el chiquito primero, el palito, ¿y qué? Ahí, en el tiempo va saliendo la luz, el asunto. Ahí uno lo va viendo. Pero, ¿cuál era la intención de esa persona? Sus propios beneficios. ¿Para qué estaba haciendo? Quería hacer dinero. No solo eso, sino también después lo vieron y se robó la gema. Y claro, y el otro baboso, ¿verdad? El que estaba ahí de presidente, yo no sé, feliz, ¿verdad? Creyó que le hicieron la estatua, no sé qué, y lo que hicieron fue robarle la gema. Se le robaron todo, se fue en la tira. Todo lo que ese señor había trabajado por ese pueblo, destruido. Por un engaño, por una decisión rápida, por creer lo que las apariencias enseñan. Pero esa misma historia nos da la pista de lo que está hablando Jesucristo. Era solo esperar a que cayera la lluvia, ¿lo vieron? Apenas empezó a caer la lluvia, se empezó a ver la realidad de quién es el que estaba atrás. En los momentos difíciles, gente, en los momentos donde el fuego está prendido, es donde usted ve el corazón de las personas. Ahí es donde usted ve el corazón de un cristiano. Cuando está el fuego prendido, cuando están problemas, no cuando está todo, que todo sale muy bien y todo muy bonito, ahí todo el mundo, gloria a Dios, al Señor Jesús y todo. Todo el mundo le dice Señor, Señor, hasta que cae una enfermedad o hasta que cae algo, ¿verdad? Ahí sí se empieza a ver quiénes son los que adoran en espíritu y en verdad. ¿Quiénes son los que estaban pidiéndole algo a Dios a cambio de la salud? ¿Quiénes eran los que estaban negociando con Dios? Ah, sí, yo le sirvo a usted, pero a mí me tiene que dar esto y el otro. Ahí se ven las intenciones del corazón de las personas. De hecho, Pablo nos dice en Gálatas cómo distinguir entre los frutos. Hasta nos da una lista y todo, para que sepamos. Vean lo que dice Gálatas 5, 19 al 23. Las obras de la naturaleza pecaminosa, o sea, las obras de todos los que no tienen el Espíritu Santo o los que se dejan engañar por el reino de las tinieblas, póngale también así, ¿ok? Las obras malas, las obras que no son de Dios, las obras que no debería ser lo que reflejamos todos, ¿verdad? O sea, las obras de la carne, le llama Pablo, en unas Biblias dice la carne, en otras dice la naturaleza pecaminosa, es lo mismo. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen muy bien. La inmoralidad sexual, la impureza y libertinaje, la idolatría y la brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos, y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Y escuchen lo que está diciendo ahí. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, gente, pongan atención, ahí es donde van a ir los malvados. Ahora, en cambio, a ustedes, a los que les estamos hablando, a los cristianos, a los que dicen que son cristianos, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Entonces, gente, los frutos, es muy fácil ver los frutos. Usted se espera y ve. ¿Cuáles son los frutos? Nada más tenga paciencia. Con el tiempo van a empezar a salir las cositas. Que salga algo feo no quiere decir que la persona sea fea. Si sale algo feo, esperemos a ver cómo reacciona y si se devuelve a Cristo. ¿Ah? Digo, para que no se sientan ustedes como hijo de puña, yo no entro en esa lista. Todos vamos a pecar, pero la diferencia es qué vamos a hacer después de pecar. ¿Qué hacemos? ¿Cómo reaccionamos ante esa caída, digamos, o al habernos tropezado? Estamos volviéndonos a Cristo. Estamos teniendo la humildad para decir, mae, me equivoqué. Te hablé feo, te dije algo, no, me equivoqué, sorry. Eso es un fruto. Eso es un fruto del Espíritu Santo. Entonces tampoco es como que nadie puede pecar y que nadie puede no sé qué y entonces todos somos malvados. No, no, no. La pregunta es, como les digo, ¿qué ocurre en el corazón de las personas? ¿Cuál es la intención del corazón en las personas? Malentendidos siempre van a haber. Siempre. Entonces, solo tiene que haber dos personas para que alguien no entienda algo. ¿Se han dado cuenta o no? Pero es que yo que le dije, no, pues que usted me dijo de mala fe. Usted, siempre van a haber malentendidos. Y a veces uno le hace una carita a alguien y creen que uno le dijo no sé qué. Y si, yo lo he visto en todo lado. Y me ha pasado a mí 800 veces y he visto miles de personas que les pasa eso. La pregunta es, ¿cómo estamos enfrentando eso? Ma, esa carita que me hiciste el otro día estaba feo. ¿Era feo de malvado o feo de sin querer? No, feo de sin querer. Ah, bueno, ya me estaba preocupando. Para eso está la boca, para hablar y para sentarnos a hablar uno a uno y decir, sorry, bueno, fue mi intención, o lo dije sin culpa, o tal vez entendió mal, o no sé. Pero hay que hablarlo. Si no, el enemigo va a destruir al pueblo de Dios. Así como Cristo nos llama a tener el cuidado de irnos de maje a la primera, tengamos paciencia nosotros también y esperemos a ver primero el fruto de las personas a las que tenemos a la par. Y con eso podemos tomar decisiones de si podemos cada día más confiar en esa persona. Todas las relaciones son etapas. Uno va confiando en la persona, uno se va acercando a la persona. Ah, ok, esta persona es digna de confianza, cumple su palabra. Son cosas que van creciendo. Y eso es lo que quiere Dios para nuestras vidas. La segunda razón es que sirven para demostrar una verdadera relación con Dios, los frutos. Porque todo el mundo es espiritual. Pues yo conozco mucha gente espiritual. Ahora, que sea espiritual y que tenga frutos buenos, no conozco tantos. Ahora sí, ¿verdad? Entonces, ahí es donde Jesús está diciendo, póngale cuidado a su papito. Ahí es donde Jesús está llamando la atención. Y vea lo que dice Mateo 7, 21-23. No todo el que dice que es espiritual, eso es lo que está diciendo, lo estoy parafraseando, dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. ¿Cuál es la voluntad del Padre que hace en el cielo? Hacer lo bueno, arrepentirse, seguir el llamado de Dios. Cuando uno hace algo malo, arrepentirse, retraerse, pedir perdón, amar a los demás. Esa es la voluntad del Padre. Voy a seguir leyendo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, pero no profetizamos en tu nombre. ¿Cuántas personas no pueden profetizar? Yo puedo agarrar aquí y decir, así dice el Señor, y echarme aquí una hablada. ¿Cuántas personas pueden hacer eso? Montones pueden hacer eso. No profetizamos en tu nombre y no expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. ¿Ustedes sabían que si Dios quiere echar fuera un demonio, lo hace, lo echa fuera el demonio con un burro? Si Dios quiere profetizar a través de un burro, puede hacerlo. Está en la Biblia. Digo, está en la Biblia. Entonces, si alguien profetiza, puede ser un burro, perfectamente. No tiene que ser un profeta, ¿verdad que no? Ok, entonces hay que tener cuidado. Cuando alguien profetiza, tal vez no hay que pensar que es un burro, porque sabemos que no es un burro. Pero hay que pesarlo y hay que decir, ¿hace cuánto conozco a esta persona? ¿Cuánto tiene esa persona de estar sometida a Cristo? Ya he visto que las profecías de esta persona son verdaderas y reales y genuinas. Ya he visto que las enseñanzas de este pastor tienen fruto y que de verdad la comunidad crece y que las familias se restauran. Entonces, esas cosas hay que medirlas en cierta forma. No todo el que dice yo soy pastor va a entrar en el reino de los cielos. Y no todo el que dice que es pastor va a llevar a un pueblo en una dirección correcta. No todos los que dicen que son pastores van a llevar a la gente en dirección correcta. Eso es la verdad. Ahora, ¿cómo sabemos? Viendo el fruto. Y en pocas palabras, si lo queremos todavía tirar más así, más rudo todavía, no todo el que dice que es cristiano necesariamente lo es. Aunque suene feo. Pero eso es lo que está diciendo Jesús. Lo está diciendo Jesús. No todo el que me dice Señor, no todo el que dice que no sé qué, y no el que hace milagros, el que hace las obras mías, no todo el que hace eso es porque es mío. Es lo que está diciendo. No todos los que dicen que son cristianos, tengan cuidado. Hay lobos disfrazados de ovejas y parecen cristianos y parecen profetas, y parecen lo que usted ponga en la lista, lo que usted quiera. Pero por sus frutos los conocerán. Ahora, como les digo, qué buena foto, ¿verdad? Ahora, les digo, no, esto no es para que entonces todos andemos ahí como Inspector Gadget ahí, o como, como no sé, Sherlock Holmes, investigando a ver quién es el que... Eso no es para eso. No es para andar sospechando que todo lo que me dicen es malo y que entonces alguien me profetizó y aléjate de mí, Satanás, y no sé qué. O sea, no. Pero ya aquí tenemos cursos de discipulado, de irrupción del reino, de evangelización poderosa, de oración, tenemos el de profecía. Y ahí enseñamos cómo pesar las profecías. Incluso aunque venga de una persona de autoridad. Incluso que venga de una persona que tiene un ministerio grande de profecía. El que sea, igual hay que pesarlo, igual hay que someterlo. No porque cualquiera diga algo y además porque parezca que es un árbol de frutos, vamos a decir que sí, amén a todo. No, hay que tener cuidado. Es una advertencia que Jesús nos está haciendo para no dejarnos llevar a lo loco por el primero que venga a decirnos algo. Cristo nos advierte que puedan haber personas que parece que son buenas y que no son buenas. O también nos advierte que pueden haber muchas personas que hacen buenas cosas, ¿verdad? Pero que esas cosas buenas que hacen no necesariamente definen la identidad en Cristo de esas personas. No sé si lo dije bien, lo articulé bien. O sea, usted puede ver a alguien haciendo cosas buenas y no necesariamente eso define su identidad. ¿Ok? Como vimos en el video otra vez, el muchacho estaba haciendo cosas buenas, pero no era buena gente, no era una buena persona. De hecho, después se le ve la mano, se le cae todo el hechizo. Y se ve quién era y se le ve en la expresión de la cara también. Eso se puede ver en el mundo espiritual, por si ustedes no sabían. Yo he tenido experiencias familiares de personas que han llegado a la casa y cosas así, y que con el tiempo empiezan a cambiarles la cara. Y todo. Yo he tenido esa experiencia. Y que uno puede empezar a ver cómo hay maldad en eso. Eso se ve. Pero para eso hay que esperar. Para eso hay que tener paciencia. No abrirle la puerta a la casa al primero que pase por ahí. Ahí las personas se dejaron llevar por la apariencia rápido, y precisamente esa advertencia que nos está haciendo Jesucristo. Pueden haber personas que estén haciendo cosas buenas, incluso que estén haciéndolas con nosotros, que estén pegadas a personas buenas. Pero eso no es lo que define la identidad de un cristiano. Si un cristiano se definiera por todas las personas que entran a una iglesia, imagínese usted cómo estaría el mundo cambiado. Estoy hablando en serio. Si eso fuera así, el mundo sería muy diferente. Lo que define a un cristiano no es lo que necesariamente parece ser. Incluso uno puede subvalorar a un cristiano. Por eso Jesús dice: en aquel día algunos van a decir, ¿y este qué está haciendo aquí? ¿Y por qué no está esta persona aquí? Personas, vamos a subestimar quiénes eran cristianas y quiénes no eran cristianas. Lo que define a un cristiano no es lo que parece a primera vista serlo, es el fruto y lo que hay en el profundo de su corazón. Esto también es una advertencia contra una falsa seguridad espiritual también, si quisiéramos verlo de esa forma. Porque no basta con hacer buenas obras, no basta con yo estar haciendo cosas buenas. No basta por yo estar yendo a la iglesia y decir, ay, que sí, es que yo hago esto y hago lo otro. Si mi corazón está lleno de maldad, de tristeza y podredumbre, no es suficiente. De hecho, la palabra es muy clara que es por fe y no por obras, la salvación y la justificación delante de Dios. No se trata de cuántas veces uno vaya a los grupos bíblicos y cada cuánto uno vaya a la iglesia y cada cuánto uno ora. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver por la obra que hizo Cristo en nosotros, en la cruz y de quienes se han entregado su vida a Él, aunque estén en dificultad y estén pulseándola por ser buenas personas, pero que se arrepientan y se vuelven a Él. No basta con realizar buenas obras o ejercer dones espirituales tampoco. Pueden haber personas que ejercen dones espirituales y que no sean cristianos también, según lo que nos enseña la Biblia, ¿verdad? Jesús nos advierte que la verdadera relación con Dios implica una obediencia genuina a largo plazo. Obediencia genuina a largo plazo. Por eso Pablo mismo Pablo dice: yo estoy aquí corriendo la carrera, pues no vaya a ser que me quede yo fuera de la carrera. Porque él sabe que el fruto tiene que estar a largo plazo y hasta que termine la carrera. No es una cuestión de que, ay, mira, que se cayó una manzana de Ronald ahí, entonces, ay, ya todo mundo, qué lindo, cristiano. No se trata de eso. Es algo más profundo. Si comparamos a los apóstoles, todos traicionaron a Jesucristo. Todos los traicionaron. Imagínense ustedes. Todos aquí. Yo me atrevería a decir, lo digo por mí, yo no sé. Pero yo me atrevería a decir que aquí casi todos hemos traicionado a Cristo alguna vez. Estoy casi seguro. Y si aquí hay alguien que nunca ha traicionado a Cristo, me convence. Pero algún día lo va a hacer probablemente. En algún momento. Porque es parte de nuestra naturaleza pecaminosa. Que pronto se va a acabar eso, en algún momento, sí. Pronto vamos a ser libres de eso. Pero hasta que venga nuestro Señor Jesucristo. Pero por ejemplo, Pedro negó a Jesús 3 veces. Le dijo: Señor, ve las palabras de Pedro. Ay, yo estoy enamorado de ti, Jesús. Casi, ¿verdad? Parecía una novela. Jamás yo te entregaría. Yo mi vida daría por vos. Yo no creo que le haya dicho eso de mentira. Por si acaso, lo estoy exagerando al propio para que vean cómo somos todos. Pero yo no creo que Pedro lo haya dicho así como mentiroso. No, lo dijo porque de verdad él pensó tal vez que no lo iba a hacer, ¿verdad? Pero quiero que vean cómo las palabras no son suficientes. Las palabras se vuelven suficientes cuando dan un fruto o cuando se cumple lo que uno dijo. Cuando uno cumple su palabra. Ninguno de los apóstoles cumplió su palabra. Todos salieron corriendo y lo dejaron botado a Jesús. Después se acercaron. Ahí un par, Juan y María, no sé cuál. Se acercaron. Pero todos, donde vieron que le iban a matar, todos salieron soplados, ¿verdad? Pero uno de ellos no pudo negarse a sí mismo. Todos los demás se negaron a sí mismo y dijeron: ¡ay, qué torta! Dejamos solos al Señor. Todos. Y volvieron a Él. Pero uno no pudo negarse a sí mismo. Uno, el ego no le dio capacidad de decir: me equivoqué. El ego lo llevó a tal punto de decir: no me va a perdonar. O sea, el ego de Judas lo llevó a tal punto de creer que Dios no podía perdonarlo a él. Y se mató. No sabemos lo que hubiera pasado, pero probablemente si Judas se hubiera arrepentido. Yo sé que estaba profetizado, el caso de él es un poco, ya era una profecía y todo, y se tenía que cumplir. Pero si, casi que hasta me atrevería a decir que si él se hubiera arrepentido, de verdad, se hubiera podido cambiar eso. Vemos casos en la Biblia donde Dios en cierta forma concede más tiempo de vida a personas porque cambian y se arrepienten. ¿Se acuerdan del rey? Que le dan 15 años más. ¿Sí? ¿Cómo es eso? Creo que era Isaías, si no me muero, o Elías, uno de los dos, que llegó a decirle: es que usted ya se va a morir y ya el Señor dijo que se va a morir. Y él: ay, no, el Señor, y yo lo quise. Y él le dice: se arrepiente. Y le dice: bueno, está bien, vamos a dar 15 años más. ¿Se acuerdan? Ok, entonces sí puede ocurrir, ¿verdad? Puede ocurrir que alguien se arrepiente y que genuinamente Dios, sí mueva a Dios eso a una transformación, a un cambio. Porque nuestro Dios es un Dios de perdón y de misericordia. Entonces, si usted alguna vez ha jalado una torta de esas, no tiene por qué sentirse como lobo en la película, debería decir. Ya pasé como por un lobo, ya no soy lobo, soy oveja. O sea, uno tiene la posibilidad de decir, no, yo no soy ningún lobo, aunque parezco lobo, y me quiero arrepentir de lo que hice. Interesante, ¿verdad? O sea, que estamos llamados a arrepentirnos de corazón y volvernos a Cristo. Porque todos aquí nos vamos a equivocar, todos nos hemos equivocado y todos nos hemos jalado tortas. La diferencia es cómo cada uno de nosotros actuamos después de jalarnos la torta. ¿Qué hacemos con la torta que nos jalamos? ¿Qué decisiones tomamos después de habernos jalado la torta? Podemos tomar la decisión de decir, ya no valgo la vida y no sé qué, y hasta pegarse un tiro, puede uno. O puede agarrar y decir, ya yo no quiero más con nadie, con no sé qué. O ya no quiero nada más de las iglesias. Ya un profeta una vez me dijo que yo iba a hacer no sé qué y no fui, no sé nada. Ya no quiero saber nada de nadie. Esa no es la actitud de una oveja. Todos nosotros podemos caer. La pregunta es cómo nos levantamos y con ayuda de quién nos levantamos. Según lo que nos enseña Jesús, un árbol bueno siempre va a dar fruto bueno. O sea, si alguien se equivoca y algo malo pasa, y si es cristiano o cristiana de verdad, tarde o temprano se va a arrepentir y tarde o temprano va a pedir perdón y tarde o temprano va a volverse a Cristo. Por eso Jesús dice en Juan 14:23 lo siguiente. Le contestó Jesús: el que me ama, el que anda ahí diciendo que ama, alabaré al Señor, alabaré. El que dice eso, el que me ama obedecerá mi palabra. Y gente, obedecer a Cristo no es fácil. Si usted cree que está siguiendo a Cristo y solo por decir que usted es cristiano, porque no sé qué, eso no es ser cristiano. Ser cristiano es amar a Dios, obedecerlo, obedecer la palabra, y a tal nivel que uno reciba por gracia la misericordia de Dios y dice, y mi Padre lo amará. Él nos ama, pero nos ama y nos va a dar todo lo que nosotros necesitamos, la restauración, y haremos nuestra morada en Él. Eso es lo que ocurre cuando una persona se arrepiente y le entrega la vida a Cristo. El Espíritu de Dios mora en nosotros. Y eso es lo que nos permite a nosotros escuchar la voz de Dios como ovejas y volvernos al buen pastor. Eso es lo que nos permite volver, porque podemos escuchar su voz. Ahora, si estamos,
yo no quiero ir.
No es la actitud de un cristiano, ¿verdad que no? El que dice que ama a Dios va a seguir sus instrucciones. Se va a someter a las instrucciones aunque le cueste. Aunque no le guste, aunque sea humillarse delante de un amigo, de un esposo, de una esposa, de un primo, de un pastor, de donde sea. Porque no le va a importar lo que tenga que hacer, porque el único que tiene que agradar es a Cristo. Va a seguir la instrucción. Y si Dios dice que debemos perdonar, ¿qué hacen los cristianos? ¿Qué pasa si un cristiano dice no quiero perdonar? ¿Qué creen ustedes? No lo voy a decir yo. ¿Qué creen que significa que un cristiano diga no, yo no puedo perdonar? Que no es cristiano. Por si acaso, se los digo así, no quería decírselos, pero es la verdad. Entonces, si no podemos perdonar, Dios no nos ha perdonado a nosotros. Punto. Lo dice Jesús en el Padre Nuestro. Pueden leerlo en Mateo. Porque si ustedes no perdonan a otros sus ofensas, tampoco les perdonaré yo a ustedes las suyas. Así dice Jesús. No lo dice el cuento del Chapulín Colorado, lo dice la Biblia, lo dice Jesucristo en la Biblia. Si Dios dice que debemos amar a los demás, significa que tenemos que amar a los demás. No significa que, no, yo no quiero amar a los demás. Es que no, a mí no me cae bien Fito. Entonces yo a Fito, a todos puedo amar menos a Fito. Eso no significa seguir y someterse a Dios, por el amor de Dios. Una persona que dice eso no está entendiendo su identidad o no tiene la identidad de Cristo. Lo quieran escuchar o no. Una persona que se somete a Cristo ama a los demás, perdona a los demás, sabe que se puede equivocar y sabe que le pudieron haber hecho daño y con culpa. A mí hay personas que me han hecho daño con culpa. A mí hay personas que me han demandado por injurias y calumnias. Y eso no me ha dejado de hacer, de perdonar a una persona. Porque el Espíritu de Dios habita en mí. Y así debería ser con cualquier cristiano. Si el Espíritu de Dios habita en ustedes. En fin, el que obedece a Cristo es porque ama a Cristo. Cualquiera de nosotros puede decir aquí lo que le dé la gana. Aquí me pueden venir a decir todo lo que ustedes quieran. Y excusas hay montones. Es que viera lo que me hizo y no sé qué. La Biblia es clara, gente. Seguir a Cristo no es fácil. No es meterse en un club social. No es que desde que usted entró aquí, entonces usted ya tiene la marca de Viño Oeste y entonces ahora sí ya puede hacer. No. Eso es pura paja. Eso es pura paja. Lo que importa es lo que hay en la realidad del corazón de cada uno de nosotros, no dónde pertenecemos, ni dónde vamos, ni quién es el pastor. Hay personas que dicen, es que mi pastor es Ronald Steinberg, no sé qué. ¿A qué me importa quién es un pastor? ¿Cuál es el fruto suyo? No, estoy hablando en serio. ¿A mí qué me importa dónde es usted? Y si lo anda rajando, demuéstrelo, por lo menos. ¿Verdad? Cualquiera de nosotros puede decir lo que queramos. Aquí podemos echarnos una hablada a todos. Ahora, si somos de Dios, vamos a seguir a Dios. Si somos de Dios, nos sometemos al Señor, al Rey de Reyes, al Alfa y el Omega, al primero y al último, al buen pastor, al gran yo soy. Al menos vamos a tratar de hacerlo. No vamos a poder decir, es que viene como me cuesta a mí. Y sí, a todos nos cuesta, pero eso no es excusa. Así que empiece a bretear en el perdón, y empiece a bretear en su ego, y empiece a bretear en su pecado, empiece a bretear en su debilidad, empiece a bretear en querer amar a la otra persona y en entender que la persona que usted tiene a la par es imperfecta también. No nos casamos con Jesús, lamentablemente. Ojalá nos hubiéramos podido casar y que todos fueran Jesuses aquí. Ay, chivísima. Pero no es esa no es la realidad. La realidad es que somos de Cristo y estamos pulseándola. Entonces, los que somos de Cristo, vamos a tratar de obedecerlo. Vamos a seguir, a tratar de seguirlo en todo lo que está a nuestro alcance. Y todo lo que está a nuestro alcance es con todo lo que yo pueda hasta que me muera. Dándolo todo. Cueste lo que me cueste. Eso es lo que significa. Jesús dijo: no puede haber ningún discípulo que no pueda cargar su cruz y me siga. Nadie que no cargue su cruz y me siga puede ser mi discípulo. Ahora, si queremos ser discípulos de Cristo y no cargar nada y andar ahí así en la vida, como ay, sí, es que todo el mundo a mí me trata mal y no sé qué. Esa no es la realidad del mundo. Lo que no se vale es decir que somos algo y no serlo. Decir que somos algo y no cumplirlo. Decir que yo le entregué la vida a Cristo y después no querer seguir lo que Él dijo. Eso es lo que se llama hipocresía. Y nuestras palabras, gente, no son suficientes. Se necesita fruto del Espíritu Santo. Se necesita respuesta constante a largo plazo y ver que uno sí está tratando de morir a la carne y morir a los deseos de la naturaleza pecaminosa. Nuestras palabras no son suficientes. Nuestras palabras no son suficientes para reflejar la venta, para poder decir que tengo una verdadera identidad en Cristo. Por eso, la obediencia es la evidencia de nuestra relación con Dios. Apunte esa frase. La obediencia es la evidencia de que nosotros estamos en una relación genuina con Dios. La obediencia es una marca distintiva del cristiano, de alguien que tiene una fe auténtica en Cristo. El ser de Dios no es solo hacer las cosas que parecen ser de Dios. El ser de Dios no solo es hacer las cosas que Dios nos pide cuando estamos en la iglesia. Aquí todos vamos, amén, gloria a ti, Señor Jesús. Aquí es muy fácil. Cuando salimos de aquí, nos vamos a la casa y nos sale ahí los problemas en la casa. Ahí es donde se ve si uno es cristiano o no. El ser de Dios es algo a largo plazo. No es algo que se demuestra solo en un tiempo de emoción. No solo que se demuestra en un tiempo de adoración. No es algo que se demuestra en un tiempo donde todo está bonito. No, es algo que se demuestra con la vida de uno. Aunque nos cueste y nos equivocamos, terminamos de demostrar con el caminar de nuestra vida en tiempos buenos y malos. No es algo que hacemos solo cuando nos están viendo tampoco. Cuando alguien nos está viendo es muy fácil. Ay, aquí me están viendo, entonces aquí sí no digo malas palabras. Y aquí sí, entonces, bueno, como estoy en el grupo de los cristianos, ¿verdad? Entonces mejor aquí sí no hablo mal, ¿verdad? Y aquí ahora sí mejor, aquí sí no hago nada, aquí me porto bien, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando estoy fuera? Ahí es donde sale el corazón. Ahí es donde se ve qué es lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros. Y ahí es donde cada uno de nosotros tenemos que trabajar, gente. Todos nosotros. No le estoy hablando a alguien en particular, estoy hablándonos a todos, incluyéndome a mí. Ahí es donde yo tengo que decir: aquí nadie me está viendo y no parezco de Cristo. Ahí es cuando deberíamos de arrepentirnos y decirle a Dios: te necesito y quiero cambiar eso. Yo no quiero seguir siendo así. Yo no quiero ser un hipócrita. ¿Saben qué significa hipócrita? Bueno, la palabra hipócrita es máscara. Viene de la palabra máscara. Yo no quiero andar con una máscara. Yo quiero que me vean por quién soy, como soy, la realidad de quién soy. Por eso Pablo nos dice en Filipenses 2:12: así que, mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, ¿verdad? Como ustedes han obedecido siempre, no solo en mi presencia. O sea, al frente de Pablo, dice, al frente del pastor, todo el mundo, ¿verdad? O la mayoría. Hay otros que ni al frente del pastor, ni al frente de otras personas. Pero dice, así como me han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, porque sabe que no va a estar. Él sabe que se va a morir o que ya lo metieron preso. Esa carta la escribe ya en la cárcel. O sea, él pensó que ya se iba a morir, probablemente. Lleven a cabo su salvación. Lleven a cabo su salvación con temor y temblor. Cuiden su identidad en Cristo. Reflejen su identidad en Cristo. No lo hagan solo porque yo estoy ahí. Háganlo porque ustedes realmente saben y creen que ustedes son de Cristo. No lo hagan solo por apariencia. No lo hagan para caerme bien a mí. Háganlo para complacer a Cristo. Eso es lo que está diciendo. Y este creo que es el mensaje de Dios para nosotros hoy. Debemos obedecer a Cristo. No solo cuando estamos aquí en la iglesia, gente. No solo cuando las cosas salen bien. No solo cuando todo el mundo está a favor de lo que yo digo. No solo cuando las personas que me caen bien. Jesús dice: a ustedes les han dicho ojo por ojo, diente por diente. Yo les digo aquí: amen a sus enemigos. Esa es la predicación de Cristo. Amen a sus enemigos. No solo cuando mi esposa piensa igual que yo. No solo cuando mis amigos dicen lo que yo quiero escuchar. A cada rato le dicen a uno los amigos cosas que uno no quiere escuchar. A mí me han dicho a veces cuando me jalo tortas, nada que ver. Y a uno no le gusta. Y el que me diga que le guste y que lo corrijan, mentira. A nadie le gusta que lo corrijan a uno. Pero uno tiene que tener la humildad, fruto del Espíritu Santo, para decir, tienes razón. Tienes razón. Y he sido un hipócrita, he sido un falso cristiano, aunque sea parezco. Puede ser que sí sea, pero me he comportado como un falso cristiano. Nosotros no queremos parecer falsos cristianos, ¿o sí? Yo no quiero parecer falso cristiano, aunque peque y aunque me equivoque y todo. Yo quiero, por lo menos, complacer a Cristo. No podré complacerlos a todos ustedes, porque complacer a todo el mundo es imposible. Pero a Cristo sí lo puedo complacer, siendo obediente, teniendo un corazón arrepentido. Y eso es algo que Dios nos llama en toda circunstancia, gente. Porque al final no se trata de lo que hacemos usted y yo en un día. Se trata de lo que hacemos día a día en nuestras vidas. Se trata de lo que ocurre en sus corazones, en mi corazón. Y cómo respondemos al Evangelio de Jesucristo a lo largo de toda nuestra vida. Ahora, yo sé que esto no es fácil. Yo sé que escuchar esto, en la forma en como lo estoy diciendo, es fuerte. Pero ¿saben qué? A veces se necesita que a uno le hagan así, para uno despertarse. Porque uno anda como en los deseos tontitos de uno. Y uno anda como chuponcito, casi, ¿verdad? Que quiere chuponcito. En vez de que ya saber que uno tiene dientes para comer carne. Seguir a Cristo no es algo fácil, no es algo sencillo. Es algo que nos va a requerir cambiar nuestra forma de pensar. Va a requerir del esfuerzo de diario de nosotros. Nos va a requerir cambiar la forma de vivir, la forma de hablar, la forma de pensar, la forma en cómo respondemos cuando cometemos errores, especialmente. ¿Qué les parece si hoy aprovechamos cada uno de nosotros para reflexionar de la importancia de examinar nuestros propios deseos, de nuestros propios frutos espirituales, y empezar a decir, yo voy a revisar cuáles son mis frutos? A ver, ¿cuáles son mis frutos en el último año? Voy a ver. Nada. Y ese es usted. Yo le recomiendo que se entre en arrepentimiento y le diga a Dios, yo no quiero ser una persona de fruto malo. Yo quiero ser una persona que dé fruto. Y para eso yo me quiero someter a ti. ¿Qué les parece si cada uno de nosotros evaluamos para cada uno de nosotros cómo estamos reflejando el Evangelio? A través de nuestras amistades, a través de nuestros matrimonios, a través de nuestros trabajos, a través de las cosas que hacemos, a través de los ministerios que lideramos. Porque puede que hoy sea el mejor momento para que cada uno de nosotros nos comprometamos con una vida de integridad y fidelidad con Dios. Puede ser que hoy sea el día para que alguno de nosotros diga, no, la verdad, estoy listo. Tengo que recapitular todo lo que estoy haciendo. Y gloria a Dios si alguno de nosotros hoy está pensando eso, porque quiere decir que el Espíritu de Dios habita en usted y que lo está llamando al arrepentimiento. Y eso es una marca del Espíritu Santo. Pidámosle a Dios que logremos llegar a demostrar a través de los tiempos los buenos frutos, y que sean consistentes, que sean duraderos. Tal vez hoy sea el mejor día para volvernos a comprometer con Dios y hacer un pacto con Él. Decirle, Señor, he fallado, pero aquí estoy. Comprometernos de que vamos a hacer todo lo que esté en nuestro alcance para cultivar los frutos del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amor, alegría, paciencia, bondad, amabilidad, fe, mansedumbre, dominio propio. No hay ley que condene esas cosas, dice la palabra de Dios. Hoy es el mejor día para recordar la importancia de los frutos en la identidad de la vida cristiana para cada uno de nosotros. Vamos a ponernos todos de pie y vamos a invitar al Espíritu de Dios para que selle cada una de las cosas que hoy nos habló. Y gloria a Dios si aquí hay alguna persona que hoy se sintió exhortada. Gloria a Dios si alguna persona hoy pasa adelante y dice: aquí estoy, he fallado. Gloria para Dios, no para ninguno de los que estamos aquí. Todos los que estamos aquí nos interesa la vida de todos, de cada uno de nosotros. Pero si hay alguien que le interesa la vida de cada uno de nosotros, se llama Jesús. Y así como estábamos diciendo hace un rato, Él está aquí. Él es omnisciente, omnipresente. Él está en todo lugar al mismo tiempo. Ni siquiera el diablo y los demonios tienen ese poder y esa autoridad para estar en todo lugar al mismo tiempo. Jesús está aquí, en este momento. Y Él nos está llamando a cada uno de nosotros. Nos está diciendo: Ronald, usted, ¿qué tengo que tratar con usted? Ponga su nombre en vez de Ronald. ¿Qué es lo que has estado haciendo? ¿Cómo vas a reaccionar al mensaje que estamos escuchando? Ven, Espíritu Santo. Señor, tú eres el único que puede llevar al arrepentimiento a las personas. No hay ninguna prédica ni ninguna persona en el mundo que tenga el poder por sí solo de llevar a alguien al arrepentimiento. Por más fuerte sea la exhortación, por más fuerte sea la proclamación, solo tu Espíritu Santo puede llevar a alguien al arrepentimiento. Así que ven, Espíritu Santo, te pido que traigas una doble porción de tu poder y de tu presencia, para que todos los que estemos aquí se nos sean dobladas las rodillas delante de ti, Señor, y podamos humillarnos delante de ti, dejar morir nuestros egos, dejar morir nuestras inseguridades, dejar morir nuestros resentimientos y dejarte entrar en nuestra vida, Señor. Ven, ven. Espíritu Santo, si hay alguien que ha sido afectado alguna vez en la vida por alguna persona que pareciera oveja y resultó que era un lobo o loba, yo quiero invitarle a que pase adelante y que hoy soltemos eso. Que todo el que haya sido dañado por un líder espiritual, incluso, y no lo haya podido soltar, pase adelante a recibir oración. Ven, Espíritu Santo, trae tu poder y tu bendición. Donde el Espíritu de Dios está, hay libertad, dice la palabra de Dios. En la verdad hay libertad.